mi lado. Soy tu fiel compañero. Me gusta que seas así como soy. Soy mi escudo ante miedo. Y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré.
Estás escuchando Tandil FM 104.1. Ifles.
Puedo ver y decir, puedo ver y decir.
Momento podcast en Buenas y Santas.
Ahora miércoles.
Vamos a hablar con alguien a quien, bueno, acá lo queremos mucho.
Es un amigo de la casa.
Así es. Y además es uno de los actores que participa de la serie Apache, La vida de Carlos Tevez.
¿La estás viendo?
Ya la vi.
Yo vi un solo capítulo porque a mí yo no soy muy ansioso en la vida general, pero esta me lo voy tomando con calma. Voy a uno, ahí tranca.
No, y el papel de con quién vamos a
todavía
hablar.
No lo vi.
Impresionante también. No vamos a spoilear nada, pero le vamos a preguntar, obviamente. Sí. Hablamos de Daniel Campominosi, que con estos aplausos que recibimos, Sofía, Ariel y Carola en la radio de Luco. ¿Cómo estás, Daniel?
Pero, ¿cómo les va? Qué placer, ¿cómo les va?
Hola, Daniel, querido. Hola, Daniele.
Hola, chicas.
¿Qué tal, Daniel?
Contanos cómo ha sido este desafío en una serie que, la verdad, no vamos a adelantar nada, pero que está tan bien hecha, tan bien contada, que es dura también, pero que, bueno, refleja la vida de alguien que es un ídolo, ¿no?
Sí, la verdad que creo que fue sorpresa para mucha gente, porque además la mayoría de las series, por ejemplo, se está haciendo o está saliendo la de Monzón, se está grabando la de Maradona, gente o que ya falleció o retirada. Y esto es de un ídolo de Boca como Carlos Tevez, que está en actividad todavía. Entonces eso es un poco raro, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, en lo que está basado esta historia, estos ocho capítulos, es sobre su vida anterior a ser el gran ídolo de Boca, digamos, su vida en el Fuerte Apache, por eso se llama Apache, y es una de las vedettes más grandes de la serie, la vida dura que tuvo este muchacho y cómo triunfó ante las adversidades y un montón de situaciones. Uh-huh. Y creo que atrapó muchísimo porque se ha visto mucho hace días nada más que se largó, pero ahora viste que la serie se ve en tipo maratón. Menos Ariel.
Yo también vi uno nada más, porque voy despacito.
Hacemos maratón todos los días, Dani, entonces, ¿o no?
Claro, por eso con nosotros corremos, ¿no?
Claro.
No sé, viste, mi hijo la vio en dos días.
Sí,
pues,
es
no, que es... yo la vi, ¿eh?
Es tremendo.
Pero bueno, sí.
Lo que pasa es que la historia, o sea, pasan tantas cosas, ¿eh? Claro. Y además es tan dinámica, que terminás un capítulo y ya querés ver, bueno, lo otro, a ver qué pasa, y cómo te llega la convocatoria, el personaje. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, el personaje llega a través de Adrián Caetano y su equipo de trabajo, que es el director de esta temporada. Yo no había trabajado con él, con Adrián. Recordemos que es el de Tumberos, es la primera temporada del Marginal, y de tantas otras cosas, un director uruguayo hincha del Rojo.
Claro, muy bien, muy bien.
Y llega por parte de él y de mi representante, y bueno, y daba, es una historia, digamos, es divertida la postre, y eso habla de que los actores nosotros podemos hacer cualquier cosa, no importa la batería política, credos, religiones, o equipo de fútbol.
Ah, vos sos de River encima.
Claro, yo soy de River exactamente, y me llega la convocatoria un día miércoles, y esto se empezaba a grabar el lunes.
Ajá.
El lunes me tenía que poner el buzo de Boca.
Ay, me muero.
El único jugaba River Boca en el Bernabéu. Yo soñé con que Tevez nos hacía un gol y nos hacía la gallinita.
Ay, me
yo
muero.
No soñé a eso. Después no tuve ningún problema en poner el buzo, ni mucho menos, y trabajando también con un montón de actores ahí que no son de Boca, no tiene nada que ver, es una cosa con la otra.
Seguro.
Digo, porque es una anécdota, una nota de color graciosa en un hincha de River que justo le toque hacer.
Capo, ¿cómo es tu personaje, Daniel? ¿Cómo es tu personaje? ¿Cómo es tu personaje? ¿Cuál es tu personaje?
Mi personaje es Castelli, es uno de los técnicos, si bien los nombres no están respetados, es uno de los técnicos que tiene él cuando llega a Boca, pero cuando llega a jugar al torneo federal, antes de pasar a la instancia previa a pasar a la primera. Y bueno, soy técnico que lo va guiando en un montón de situaciones, y el técnico de ahí, de donde él juega, donde finalmente lee el torneo a Vélez, y en Vélez juega a su gran amigo, que es otro de los protagonistas fundamentales de esta historia, que es su amigo del alma, que bueno, no vamos a spoilear qué le pasa, pero no termina nada bien, y era un excelente jugador de fútbol, y a quien Tevez quiere muchísimo. Y la otra particularidad que tiene la serie también es que en cada capítulo Carlos cuenta una parte de su vida, claro, y cosas que no conocemos. Habla de la madre, por ejemplo, claro, habla del padre, que no conoció, habla de la familia, habla de lo que es vivir en el fuerte. En un momento dice, nosotros estábamos jugando a la pelota y empezaban a los tiros, y nosotros nos tirábamos al piso, y nos reíamos, claro, porque era para nosotros era algo normal, cosa de chicos. Y estaban jugando la vida día a día, o sea, una locura, y contado en primera persona con alguien que lo vivió con el fuerte Apache de fondo, no lo podés creer, digamos, es muy fuerte.
Daniel, no sé si este personaje que vos representás, si bien los nombres no son los reales, no sé si existe, si les han presentado personas reales, bueno, tanto así como Tevez, si lo han conocido, si para rodar tuvieron que charlar con esta gente, digamos, con los personajes reales, o nada, no hubo contacto.
Nosotros no, sí, los guiones estaban, digamos, monitoreados por Carlos y su familia, digamos, lo que se cuenta está autorizado expresamente por Tevez. Y a nosotros no, es un técnico que tuvo él en el federal, pero no trasciende. Aparece un Pekerman, un Tavares, un Bianchi, pero sin los nombres, sin los nombres de ellos, pero sí haciendo de ellos, sin ser caracterizaciones ni algo que se quiera parecer físicamente, no, más o menos. Pero Pekerman se parece, que es Goyolmi, tiene una idea.
Sí, es impresionante.
Dani, y a ver, ¿cómo es esto?
Cuando él juega en la selección juvenil, cuando lo convocan en la selección juvenil.
Es genial.
Estuvo acá en Tandil, no sé si te acordás, en la juvenil, antes de hacerte la pregunta, vino justo con Maxi López, le tocó estar en una sub-17, jugaron contra Santa Marina, un amistoso en el estadio.
Mira, estuvo, yo vivía acá en Buenos Aires.
No me acuerdo qué año, porque fue sub-17, habría que sacar la cuenta. Jugó contra Santa Marina, que todavía no estaba ni siquiera jugando los torneos de ascenso, o estaba en eso, y se alojaron allí en el hotel Casa Grande, que está por la Avenida Bolívar. Pero volviendo a lo que te iba a preguntar, digo, ¿qué significó también para vos trabajar en una serie? Qué finito, digamos, que son 8 capítulos y que, bueno, sabés que tiene un principio y un fin tan corto.
Sí, pero también se trabaja de modo casi como si fuese casi cine, digamos, ¿viste? Claro. Hay una diferencia muy grande entre trabajar en una tira diaria, en la cual se saca prácticamente un capítulo por día, hay que hacer, a una ficción con un director como Adrián Caetano, con un director de fotografía como Eduardo Pinto, con Nico Parodi, el otro co-director, y un equipo, pero de la hostia, que trabajan prácticamente como si fuese cine. Entonces nosotros, en cada día de rodaje eran 4 escenas como mucho, 3-4 escenas por día. Yo no estuve, no me tocaron a mí las escenas en Fuerte Apache, pero se rodó mucho ahí. A mí me tocó siempre cancha de Boca, pero no era... Bueno, en Boca también estuvimos, pero el predio de Atlanta, que se transformó en el predio que jugaba este equipo, que jugaba el Federal. También la cancha de Almagro, hicimos vestuario ahí, la cancha de la Sociedad Alemana... también, o sea, un montón de lugares que se iban, que eran las locaciones para contar la serie, pero sí se trabaja de esa manera, ¿viste? Entonces, a lo que voy es que, a la pregunta que vos me hacías, el trabajo, por más que sea en este caso mío, fueron 4 capítulos. Castelli, mi personaje, aparece en el capítulo 4 hasta el final. Esos 4 capítulos estuve 3 meses trabajando. No todos los días, por supuesto, pero porque tiene que ver con las locaciones, tiene que ver con otro montón de cosas, pero... Pues se hace un trabajo no tan corto en el tiempo.
Daniel, y que esté en una plataforma como es Netflix, ¿no? Que tiene trascendencia mundial. Digo, también esto, ¿no? De que se conozcan las producciones nuestras en otros lugares. Me parece que el impacto también es importante, ¿no?
Sí, eso realmente es increíble. Digamos, si hay algo bueno que tiene todo esto, es cómo se propaga a nivel mundial. Yo en este momento estoy con 2 series que se están viendo mucho. Una es Go, Vive a tu Manera, que es de adolescentes, que es un éxito tremendo en toda Latinoamérica. Acá en Argentina, en Buenos Aires, hicieron 13 ópera, ahora van a hacer los chicos el Luna Park cantando con la banda. Tengo la suerte de estar ahí en las dos primeras temporadas, esperando la tercera, y ahora con esto. Y es impresionante cómo se multiplica la cantidad de gente que te ve y cómo la gente está mirando menos televisión, digamos, cómo estas plataformas empiezan a ocupar un gran segmento, y por suerte con mucha producción, cosa que la televisión no está teniendo, tanta producción audiovisual.
Exactamente. ¿Y qué te pasó? Porque se estrenó en Netflix el viernes, estamos a 5 días. ¿Qué te pasó en estos 5 días con la repercusión?
Impresionante la cantidad de primero te empiezan a llegar, viste, los WhatsApp de los amigos, claro. y demás que la están viendo, que nada, que es raro eso, porque cuando estás en un programa de televisión no pasa eso, ¿no?
Claro.
Por ahí no pero se ve que se hace muy masivo, y en la calle también, vos sos el técnico, yo, jajá, viste que esto que el otro, yo sí. Que voy, tengo mis hijos en River, padres en el chat de padres, imagínate.
Se lo toman muy en serio al personaje. No,
¿qué haces ahí?
La cantidad de captura de pantalla desde Damián Cáceres.
Sí, sí, que hincha de Boca encima.
En adelante.
O sea, que lo esconde, claro, pero es hincha de Boca.
Bueno, según él no, según claro, él de Boca, pero bueno.
Tiene más camiseta que Toti Iglesias, claro. Tiene, pero se esconde, sí, y te saca la foto para decirte, mira, acá estás vestido de Boca. ¿Entendés? Claro, claro, claro. Y te la van a refregar, claro, toda tu vida.
Me mandó la foto, una captura, que yo, qué se siente vestir la camiseta de Boca, y yo no sé qué le puse, y qué se siente haber perdido en el Bernabéu, no sé qué le puse.
Claro.
Pero bueno, eso son chicanas con los amigos. La verdad que una gran alegría, está buenísimo, y esto también, esto que estábamos diciendo recién, cómo se ve, te llegan mensajes por las redes sociales, por Instagram, gente que la está viendo en México, viste, en lugares, bueno, claro, cualquier lado. Se vendió a China, porque claro, TV jugó en China,
claro,
y también se vendió a Europa, o sea que te ve gente que no lo podés creer. Te llegan después, porque siempre aparece algún fan que sube, viste, pasa mucho con la otra tira, con Go, que es de adolescentes, sí, y entonces los pibes están prendidos fuego con las redes sociales.
Claro.
Y te aparecen, después te ves hablando en ucraniano y te morís. Claro. Muy, o en portugués, aunque sea en portugués, pero ya como no es tu voz.
Claro.
Y en cualquier idioma que se te ocurra.
¿Vos te parecía que eran los programas de Cris Morena nomás que hacían con eso? Pero no.
No, claro, exactamente. No, bueno, yo una novela que hacíamos con Facundo Arana, que él protagonizaba. Cuando me sonreís,
no, mirá, está bien, dijiste muy bien, hacíamos, porque en realidad los dos son dos galanes.
Estábamos, claro. Gracias.
¿Viste?
Después te paso la.
Está bien, somos
bien. No me acuerdo en qué país, me parece que era Rumania, una cosa, pero era insólito cómo miraban esta gente las novelas. Claro. Quizás no eran rumanos, los rumanos que estén escuchando, les pido disculpas, que no son ustedes.
No, chavesco.
Claro, pero. Estaba el diálogo hablado en castellano, como estamos hablando así nosotros, pero en un nivel más bajo, y una persona iba relatando todo lo que escuchaba. Bueno, acá el personaje de Daniel le está diciendo a un periodista que él en la serie de Carlos Tevez no tuvo nada que ver con el coso. Entonces, el tipo relata, y abajo está el diálogo. Y así era un éxito, no lo entiendo, no lo puedo,
claro, pero bueno,
no lo puedo entender.
Bueno, y me imagino también, Daniel, esto de acostumbrarte a esto de las redes sociales, que es otro mundo, con esta repercusión, digo, porque antes, bueno, había que esperar, ¿no? Sí, de saber qué pasa ahora, es inmediato.
Sí, es inmediato, es realmente, a veces te apabulla tanta inmediatez. Es tan bueno por otro lado, porque todo se propaga de una manera increíble, pero bueno, tiene sus pros y sus contras también. Pero sí, tenés que ayornarte, tenés que estar ahí, porque si no te quedás afuera automáticamente, ¿viste?
Claro.
En vez de ser un millennium, pasás a ser un milanium. En 2 segundos.
Qué buena esa.
Pero eso sí.
Daniel, esta serie en particular, el personaje de Tevez y su historia, ¿te generaron algo? Bueno, por lo menos yo vi un capítulo como Ariel, y realmente, si bien, conozco el personaje Tevez, soy hincha de Boca y todo, a uno quizás le cueste imaginar el pasado o la infancia de estos jugadores o gente exitosa, que decís, ¿cómo puede ser que venga de acá o que haya pasado por tanta cosa? ¿Te generó algo de eso? ¿Te metiste adentro de la historia? ¿Cómo fue para vos esto?
La verdad que sí, porque, digamos, Tevez es una persona que está en actividad y que uno lo ha visto también, y que como hincha del fútbol lo disfruta también, como jugador, cuando juega en otros lados, como diciendo la camiseta de la selección, y sabíamos todos que la vida de este chico había sido cruda y muy dura. Yo no sabía qué tanto o cuánto. Y verlo de esta manera, viste, cada vez que leía los guiones, o entonces yo no soy de que me llega un guión y leo solamente mi parte, tenés que leer todo el guión para ver cómo está construida la historia, y leías y decís, wow, muy muy fuerte. O sea, uno sabe que muchos de los chicos que juegan al fútbol, que llegan, son de lugares carenciados, pero acá de una marginalidad absoluta y muy grande, y acá no más. Y la verdad que es increíble cómo él pudo salir de ahí, también como ha sido generoso con un montón de gente de ahí. ¿Te acordás, vos, Ariel, que siempre se decía cuando jugaba en Inglaterra, que sí, se llevaba a sus amigos? Cierto, que siempre era
dice que abría la puerta a los amigos. Gente. Claro, ibas a visitarlo, era un periodista y te abría la puerta a los amigos, tenía 4 o 5 amigos.
Los amigos abrían la puerta. Bueno, eso habla también de un tipo de persona y de personalidad también, viste, que no terminó mareado también, porque imagínate lo fácil que debe ser marearse con la fama viniendo de un lugar tan marginal. A veces le cuesta a una persona que viene de otros lugares, imagínate a ellos. Uh-huh. Y la verdad que sí, te terminas metiendo, porque sabes que es un biodrama, que es algo real, no es una ficción. No es, mirá lo que le gusta, sí, pasó, pero no es mentira, no, acá es real. Y en el estado de marginalidad que vivían, increíble. Y también increíble el elenco que se armó para esto, sí, porque este chico que hace de Carlos Baltasar Murillo es un pibito que viene haciendo televisión, viene haciendo cine, mejor dicho, viene trabajando mucho y lo demuestra, y por algo Caetano, viste, lo elige.
Es muy parecido,
como
además.
Saca, o como Vanessa González, viste. Uh-huh. Roberto Carnaghi, gente que labura mucho y que le han puesto, y otro montón de pibitos, como este chico Danilo, que no sé su nombre. Uh-huh. Real.
No, lo que trabaja ese pibe.
Completa.
No, es increíble.
Lo que trabaja ese chico, no se puede creer. No. Hace el amigo íntimo este de Carlos, que jugaba en Vélez. Uh-huh. Lo que trabaja ese chico, tiene un futuro, al igual que Baltasar, ¿no? Pero uh-huh, los dos. De un talento, que bueno, esto se puede ver precisamente uniendo todo con esto de estas plataformas, ¿no? Que todo el mundo puede ver. Y realmente el talento actoral también que hay acá, y de esta generación de pibes.
Qué bueno. Daniel, así que estás con estas temporadas de Go, que se viene la tercera, entonces.
Todavía no está confirmada, es lo que deseamos todos, sí. Porque funcionaron también de una manera increíble las dos primeras, y probablemente llegue para fin de año. Yo creo que también tiene que ver con la situación, claro, económica de este momento del país. Uh-huh. Que no se animan quizás a producir en este momento, pero es decisión de Netflix, porque es una es producción original de Netflix. Esta fue de Torneos y Competencias, que después eran la subieron a esa plataforma.
Sí, 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 sí.
Pero en el caso de Go es de
exclusivamente de ellos. Claro.
Así que bueno, depende de Netflix cuando decida invertir nuevamente en otro país.
Ojalá. Daniel, bueno, ¿y qué pasa con las carreras? ¿Seguís corriendo? ¿Seguís con el programa?
Este año no tengo el programa, este año no está Buenos Aires en carrera, producto también de los recortes presupuestarios. Sí. Tuvimos la suerte de ganarnos el premio FUNTV como mejor programa deportivo al por el programa del 2018, que fue una serie de especiales.
Qué bueno.
Pero no, estoy corriendo, digamos, porque me gusta, conduciendo algunas carreras también acá en Buenos Aires, también tengo para fin de año en Epecuén, quizás en Posadas, bueno, trabajando también un poco con eso, pero no con el programa este año. Probablemente salga en otra plataforma, en otro lugar, y eso se está viendo, pero todavía no tengo nada concreto, así que no puedo decir nada.
Bueno, se avisás para poder seguirlo, tan obviamente.
Guay. Pero por supuesto,
sí,
por supuesto.
Así que...
Y en enero, eso sí, en enero me va a tener... Quizás vaya a correr la Tandilia este año, después de tantos
bien.
Años.
Qué bueno.
Ya correr...
Es un desafío.
Otra vez.
Es un buen desafío.
¿Ya sabes la fecha, Ariel?
Mira, te cuento así y te lo digo tal cual es. La fecha es el 17 de noviembre. ¿Qué pasa? Viste que acá en Tandil el calendario se hace a fin de diciembre. Se puso esa como se establece año a año, pero después Mar del Plata colocó el maratón el mismo día. Viste, Mar del Plata oscila con el maratón, viste, que va, viene. Lo colocó ese día, por lo cual yo no creo que la ATA la deje el 17. No. La va a correr seguramente. Esto estoy haciendo una futurología y estoy hablando en voz alta, o pensando en voz alta. Seguramente lo hará el 10. ¿Por qué? Porque el primer fin de semana está el rally de mountain bike, o sea, no se puede poner otro evento. Al otro fin de semana es fecha balotage.
Claro.
Por lo tanto, tampoco puede haber eventos. Y el otro, allá hay competencia también. Así que seguramente va a haber el 10.
Claro. Bueno, me encantaría volver a correr y seguramente con mi hijo voy a estar corriendo otra vez el cruce Tandilia en la categoría padre-hijo, como venimos haciendo estos últimos años. Que para mí es un placer correr con mi hijo. Imagínate que claro, está en plena adolescencia. Claro. Lo tengo, por lo menos sé que lo tengo en la sierra, lo tengo 2 horas conmigo.
Claro.
Un hora y pico por día.
Y le sacaste el teléfono.
Claro, vamos charlando, no sé lo que es.
Claro.
Y a él me retó.
Es buen pibe.
Me retó.
¿Por qué?
Me retó porque el primer día que quedamos sexto en la clasificación, yo nunca miro la clasificación porque voy a disfrutar, me interesa. Bueno, él fue y se fijó. Antes año pasado, perdón. Y vio que quedamos sexto.
Me acuerdo que me contaste.
El podio entraban 5.
Ay, mi amor.
No. Porque charlabas mucho.
El primer día, en una parte del recorrido, hay una señorita reparando unos alamines de una marca conocida en la ciudad de Tandil.
Sí, aparte queda poquito para llegar también. Tenía razón el pibe, quedaba poquito.
Los corredores paran a picar. Yo el primer día paré. Típico. La foto, todo listo que me miraba de reojo. Cuando vamos a largar el segundo día, estamos en la manga ya por largar, Ariel diciendo 10, 9, antes que se corte la música, Ariel.
Claro, que suele pasar.
Ah, no, eso fue el año pasado.
Este año fue.
Eso fue este año. Bueno,
claro, se cayó el arco, se cortó la corriente, todo, sí.
Todo. Eso no queda en el video, no pasa nada. Está diciendo todo eso y me dice, papá, ni se te ocurra parar en Cañoli. Valía la...
Sí, claro.
La clasificación.
Ay, mi claro. Bueno, favor. Así que este año también.
Te digo, manoteé la pasada. No paré, claro. Pero manoteé la pasada.
Es que no te podés resistir a un cañón. Y...
Le venía gritando, dice, 100 metros. Armando un sanguchito que sigo de largo.
No, manoteé como si fuese un gel. No, ni se dio cuenta. Dice que me chupaba algo.
El pibe contento, claro.
Pero bueno, este año volvemos a correr juntos, en el 2020, mejor dicho, ahí en enero.
¿Cuánto tiene Vito ya?
Y para 15 cumple ahora en octubre.
Pero vos estás re joven, Daniel, así que... No, padre joven. Daniel, la verdad que siempre es un placer hablar con vos y la verdad que nos alegramos tanto ahí cuando te vimos en la serie. Así que bueno, nada, eso, felicitarte y es un gran, gran trabajo. La verdad que es impresionante. Así que nada, invitamos a todos que puedan que la vean porque vale la pena. Así que gracias.
Ojalá, y otra cosa que se está dando, que no solamente la ve, porque decir, bueno, es una persona de Boca, Carlos juega en Boca, lo ve todo el mundo porque trasciende, es un personaje de fútbol.
Sí, exacto.
Y su historia personal ha trascendido, digamos, esta historia que estamos tan duro y cómo llegó realmente es una historia de superación y que merece ser vista.
La verdad que sí. Daniel, abrazo enorme para vos, para la familia.
Muchas gracias, beso para ustedes tres. Y para todos los también, para todos los radioescuchas, palabra que no se
les... Gracias, buena tarde.
Chao, Dani.
Igualmente para ustedes, adiós.
Hasta luego. Daniel Campomenosi pasó en nuestro momento podcast. Y la verdad que sí, quienes puedan, vean la serie porque tiene este mensaje, ¿no?
Claro.
De superación. Y la actuación de Daniel, la verdad que está muy buena. Y yo no sabía, pero un hincha de River está con todo el equipo de Boca.
Igual.
Nada, impresionante.